Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En La Habana, las misiones de Estados Unidos y Cuba discutieron sobre la apertura de embajadas en ambos países en sus primeras conversaciones de alto nivel, pero la principal representante de la isla en la charla afirmó que se dificulta restablecer las relaciones diplomáticas mientras Cuba esté en la lista de patrocinadores del terrorismo.
La responsable de la delegación estadounidense, la subsecretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson, describió también la primera conversación como positiva y productiva, tras señalar que hablaron en términos reales y concretos de los pasos necesarios para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Por su parte, la jefa de la delegación de Cuba, Josefina Vidal, indicó que ambas partes volverán a reunirse para tratar sobre la reapertura de embajadas en una fecha próxima, y admitió que es posible que la decisión sea adoptada en una segunda reunión. Tenemos ahora más detalles de estas conversaciones en este reportaje de Ricardo Quintana del programa de Televisión Martí, Antena Live.
4 horas de pláticas en un ambiente positivo y constructivo, más allá de profundas diferencias, entre ellas el tema de derechos humanos.
We've made clear that we will continue to raise that issue.
Hemos sido muy claros en que vamos a seguir trayendo a colación este tema. Lo hemos abordado. Fue parte de las conversaciones, dijo la funcionaria, y recordó que, como lo hizo notar el presidente Barack Obama, lo abordarán directamente con el gobierno cubano. La delegación de la isla mostró las mismas caras que representaron a Cuba en la ronda migratoria del día anterior.
Por nuestra parte, como parte del proceso de discusión, trasladamos que sería difícil de explicar que se ha producido un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos mientras nuestro país continúe injustamente en la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional. El levantamiento del bloqueo será esencial para normalizar las relaciones con Estados Unidos.
Además de José Ramón Cabañas, jefe de la misión cubana en Washington, integró la delegación cubana Gustavo Machín, alias Tabito, diplomático que el gobierno de Estados Unidos expulsó de Washington en 2002 como persona non grata.
Vamos a continuar, sin duda, el intercambio para llegar a ese punto o oficializar, insisto, lo que ya nuestros presidentes, o sea, el presidente de Cuba, el presidente de los Estados Unidos, anunciaron oficialmente, que es la decisión de restablecer relaciones diplomáticas.
Roberta Jacobson remarcó que el restablecimiento de lazos diplomáticos y la apertura de embajadas es solo una parte del proceso más amplio de normalizar vínculos, aunque precisó que la normalización plena será un proceso largo. La funcionaria estadounidense aprovecha al máximo su visita a La Habana. El miércoles visitó a miembros de la comunidad judía y a estudiantes de una escuela de ballet en la capital cubana, según fotos que ha publicado en su cuenta en Twitter. La víspera, el secretario norteamericano de Estado, John Kerry, dijo que cuando sea el momento y sea apropiado, tendrá mucho interés en viajar a Cuba.
Estados Unidos también ha asegurado que los derechos humanos serán parte de las conversaciones. En ese punto, la libertad de expresión y el libre acceso a Internet serían algunos de los aspectos fundamentales del potencial cambio que se espera ocurra en Cuba. Alberto Pimienta con los detalles.
Instituciones como Human Rights Watch aseguran que el acceso libre a información en Cuba es fuertemente restringido, algo que limita de gran manera la libertad de expresión. En un momento en que Washington y La Habana se sientan a negociar, el tema está en la mente de muchos.
La gran preocupación para nosotros siempre va a ser cómo el tema de libertad de expresión y el tema de libertad de prensa van a poder ser incluidos en la agenda de estas conversaciones.
Decenas de periodistas y blogueros en Cuba han sido arrestados. El Comité para la Protección de los Periodistas asegura que la normalización de las relaciones puede ser algo positivo y podría llevar a
que se desmantele el aparato, el sistema legal represivo que sanciona con penas de prisión a cualquiera que realice periodismo independiente.
Algunos también afirman que el restablecimiento de los lazos diplomáticos podría permitir un mayor acceso a Internet.
Pero por el otro lado, los costos que llevan a ese acceso a Internet dentro de Cuba son costos inaccesibles para la mayoría de cubanos.
Sin embargo, las personas en la isla son cautelosas.
Un viraje que pudiera ser positivo si se aprovecha de la mejor manera posible y, como siempre dije, si se condiciona al gobierno cubano al tema de los derechos humanos y la búsqueda de libertades civiles dentro de Cuba.
Todas las organizaciones con las que habló La Voz de América aseguran que, a pesar de que se están dando pasos importantes, hay que ser pacientes. Ellos afirman que una mejora en la situación de derechos humanos no se dará de la noche a la mañana.
A mediados de la semana, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, y la canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini, se refirieron al diálogo entre Cuba y Estados Unidos para el proceso de normalización de relaciones diplomáticas. Desde Washington, informa sobre el tema Tony Cano.
El secretario de Estado, John Kerry, habló en Washington sobre el significado del primer día del diálogo entre Estados Unidos y Cuba en La Habana como parte del proceso para la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países. Lo que estamos haciendo con respecto a Cuba no es una gratificación por nada. Es una reflexión del hecho de que por más de 50 años hemos tenido una política que no está funcionando, no ha hecho la diferencia. Kerry también hizo hincapié en los objetivos de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra esperanza es que la política de normalización nos pondrá a nosotros en una posición más fuerte para avanzar en nuestros intereses y nuestros valores y, finalmente, para empoderar al pueblo cubano. Kerry ofreció sus declaraciones durante una conferencia de prensa junto a Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La diplomática manifestó su apoyo al diálogo entre ambas naciones. Déjenme expresar el total apoyo de nuestra parte hacia la política que está llevando a cabo la administración de Estados Unidos. Me reuniré la próxima semana en Costa Rica durante la cumbre de CELAC con el canciller cubano. Nos mantendremos al lado de Estados Unidos para observar qué clase de evolución positiva se produce. La primera ronda de conversaciones en la isla, con un tono fluido y constructivo, concluyó en La Habana este miércoles, donde también se habla del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, arribó a la Isla Nación el miércoles, convirtiéndose en la funcionaria estadounidense de mayor rango que visita Cuba en 35 años. El diálogo seguirá este jueves.
Antes que comenzaran las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba en La Habana para normalizar sus relaciones diplomáticas y discutir los temas más importantes para ambos países, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, el demócrata de origen cubano Robert Menéndez, pidió al gobierno de Barack Obama exigir cambios democráticos en Cuba.
Luego de 5 décadas de dominio autoritario, debemos reconocer que Raúl y su hermano Fidel Castro nunca aflojarán su puño de hierro sobre Cuba, a menos que se les obligue. Así se expresa en la carta el senador Bob Menéndez, en una misiva dirigida al secretario de Estado John Kerry.
Menéndez expresó también su preocupación por la situación de la democracia y los derechos humanos en Cuba, en especial por los presos políticos.
También se refirió al futuro de los millonarios reclamos de las empresas estadounidenses confiscadas por el régimen de la isla y de unos 70 fugitivos de la justicia refugiados en Cuba. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba llevaron a cabo el miércoles su primera reunión de alto nivel en La Habana. Patricia Dalmasí nos informaba oportunamente sobre el tema.
Los 2 días de reuniones son los primeros contactos desde que el presidente estadounidense Barack Obama y el presidente cubano Raúl Castro anunciaron el 17 de diciembre un acercamiento histórico tras 18 meses de negociaciones secretas. Haciendo un balance de las conversaciones en La Habana, Semana, el jefe de la delegación de Estados Unidos para Asuntos Migratorios, Edward Alex Lee, señaló lo siguiente.
In addition to discussing the bilateral implementation of the migration accord,
además de discutir la implementación de acuerdos migratorios bilaterales, intercambiamos ideas respecto a migración segura, como el regreso de cubanos excluibles, el programa de reunificación familiar cubana y el monitoreo de cubanos repatriados.
Por su parte, Gustavo Machín, subdirector para Asuntos de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, manifestó que las conversaciones han sido provechosas y han marchado con fluidez, pero aclaró, aún existen algunas diferencias.
Nosotros tenemos serias preocupaciones por la permanencia de la ley de ajuste cubano y la política de pies secos y pies mojados, que es la, en opinión nuestra, es el principal estímulo para la emigración ilegal desde Cuba hacia los Estados Unidos.
En esta primera jornada de conversaciones, las partes realizan su ronda migratoria semestral, en la cual dan seguimiento a los acuerdos en la materia, los únicos que ambas partes tienen en vigor, que fueron firmados en 1994 y 95.
Estados Unidos calificó de históricas las conversaciones con Cuba que se desarrollaron en La Habana y señaló que son un paso clave para reanudar las relaciones diplomáticas entre los dos países. Y tenemos desde Washington la información con Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Las reuniones en La Habana comenzaron con el tema migratorio bilateral que se revisa cada 6 meses y seguirán este jueves cuando comenzarán las negociaciones para reiniciar los vínculos diplomáticos. En esta segunda fase participa la secretaria asistente de Estado para América Latina, Roberta Jacobson. Al respecto, una nota de prensa de la Cancillería en Washington reiteró que el restablecimiento de las relaciones con Cuba es un paso clave en la implementación de los cambios en ese sentido, anunciados por el presidente Barack Obama el 17 de diciembre. Refiriéndose a las conversaciones del jueves, la vocera del Departamento de Estado, Catherine Pfaff, indicó:
"The agenda will include technical and logistical arrangements such as embassy operations, staffing, and visa processing. Additionally, while in Havana, Assistant Secretary Jacobson will meet with members of independent civil society as well as religious and independent business leaders."
La agenda incluye arreglos técnicos y logísticos, tales como las operaciones de la embajada estadounidense, su personal y el otorgamiento de visas. Además, mientras permanezca en La Habana, la secretaria asistente Jacobson se reunirá con miembros de la sociedad civil independiente y con líderes religiosos y empresarios privados, dijo la vocera citando el comunicado. Esta nueva conversación con Cuba es un histórico e importante proceso que promoverá los intereses de Estados Unidos y fortalecerá nuestra capacidad para defender cambios positivos en la isla. Al facilitar al pueblo cubano el acceso a mejores recursos e información, el cambio en la política hacia Cuba busca crear un mayor respeto por los derechos humanos y una adherencia a los principios democráticos en la isla, manifestó la Cancillería estadounidense.
El gobierno de los Estados Unidos ha dejado claro que no hay planes para cambiar la ley de ajuste cubano. Sin embargo, algunos legisladores ponen en tela de juicio esa aseveración. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
Que no podemos justificar la ley de ajuste cubano mientras que el presidente dice, estos son nuestros amigos, nuestros aliados.
Ross Letinen formuló el comentario momentos antes de abordar el avión que la llevó a Washington, D.C. para asistir al discurso sobre el Estado de la Unión, invitados por algunos miembros del Congreso. Estarán presentes en este evento los opositores cubanos Jorge Luis García Pérez Antunes, Iris Tamara Pérez y Rosa María Payá, entre otros.
Acordarle al presidente y al resto del mundo que los derechos humanos son importantes, que tienen que ser parte de la agenda y que no nos podemos olvidar de los disidentes que siguen luchando para traer una libertad a Cuba.
Yo he invitado a la hija de Armando Alejandre, víctima de Hermanos al Rescate.
Armando Alejandre perdió la vida cuando aviones mix cubanos derribaron en aguas internacionales 2 avionetas del grupo humanitario Hermanos al Rescate.
Y enseñarle él que nosotros no nos vamos a olvidar de esto y vamos a tratar lo más posible de que encontrar justicia de otra manera.
Este miércoles la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, inicia conversaciones con el gobierno de Cuba en La Habana. Un proceso, de acuerdo a analistas, de alto cinismo diplomático que pone en juego el embargo y la ley de ajuste cubano.
Ambas cosas al criterio los Estados
Estados Unidos inoperante. Al criterio de Cuba ha sido la de 56 años de fracaso.
La Casa Blanca ha dicho que presionará a Cuba a más presos políticos y eliminen las detenciones de corto plazo.
Han matado a miles, han encarcelado a miles y Raúl Castro ha dicho no vamos a cambiar.
De esto salga un buen debate, un debate robusto de cómo podemos mejor actualizar nuestras leyes para mejor beneficiar al pueblo cubano y avanzar los intereses de los Estados Unidos.
Cuba no va a dar entrada, no puede darle entrada a ninguna petición de los Estados Unidos que sea sobre base de libertades políticas, libertades sociales y libertades económicas, porque sistémicamente el raulismo no lo permite.
En cuanto a Roberta Jacobson, se dice que es su primera visita a La Habana. En enero de 2011 visitó la capital cubana cuando encabezó, siendo funcionaria del Departamento Norteamericano de Estado, una delegación de Estados Unidos que tomó parte en una ronda de conversaciones migratorias con el gobierno cubano.
Representantes de la sociedad civil cubana exponen sus opiniones sobre el proceso del restablecimiento de relaciones diplomáticas y la petición del presidente Barack Obama de levantar el embargo. José Luis Ramos amplía la información.
El disidente cubano Manuel Cuesta Morúa considera que la normalización de relaciones entre Washington y La Habana son positivas para todos, para los cubanos, los norteamericanos, el hemisferio y para la democratización de la isla.
Yo creo que es un hecho saludar y que hay que pensar con sentido estratégico y siempre con visión para poder ofrecer y poder situarse en los nuevos escenarios que se abren. De modo que el proceso será, por supuesto, complejo. Hay un montón de demandas en el camino, pero en ningún caso pienso que podría interpretarse que la normalización de las relaciones son un premio al gobierno cubano. En todo caso, son y constituyen otros enfoques justamente para ayudar a la sociedad cubana.
Un mes en después de anunciar la normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba, el presidente Barack Obama pidió al Congreso asumir este 2015 las primeras tareas de poner punto final al embargo económico a Cuba.
Y este año el Congreso debe comenzar el trabajo de poner fin al embargo.
El opositor Antonio Rodiles dijo que no se sorprendió con las palabras del presidente Obama.
Realmente mis dudas siguen creciendo en relación a este proceso que se ha planteado y que ha iniciado no bien enrumbado, y me parece que si no hay un giro, si no hay un cambio en la proyección, lamentablemente no creo que arribemos a un final feliz.
Por su parte, la periodista independiente Miriam Leiva recordó que el embargo está en manos del Congreso de los Estados Unidos y agregó:
yo pienso que es positivo que se elimine el embargo, si hace muchos años que lo considero, pero también considero que tienen que haber pasos por el gobierno cubano que sea como un respaldo en el sentido de recibir estas medidas de Obama, abrirse al país a que puedan realizarse y también que pueda haber una apertura mayor desde el punto de vista de los derechos humanos y la democracia.
Julio César Alfonso, director ejecutivo y presidente de Solidaridad Sin Fronteras, se refirió en el programa de Radio Martí Cuba al Día a un posible planteamiento del gobierno de La Habana para intentar cambiar la política de Washington sobre los médicos cubanos que cumplen misiones internacionalistas, que trabajan en terceros países y desean llegar a Estados Unidos.
El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, en la nota donde se plantean las demandas de La Habana a negociar con Estados Unidos durante esta primera jornada, pues apareció también que el planteamiento que haría el régimen cubano para la eliminación del programa de Estados Unidos de la época de la administración George W. Bush, que ampara a los médicos nacionales cubanos desertores en misiones. De concretarse esto, aún esto no ha fluido. ¿Cómo tú ves esto, Julio, la importancia que esto tiene ante el flujo que continúa de médicos desertores que nos puedes contar al respecto?
Sí, esto es una cosa que veníamos viendo ya de hace un rato, cuando el secretario de Estado Kerry y el presidente Obama mismo pues vienen anunciando posible colaboración entre médicos cubanos y médicos norteamericanos en África con ébola y otra serie de manifestaciones de este tipo. Y no es nada inesperado. Lo cierto es que de tomarse la medida, ¿no?, de erradicar este programa que ha beneficiado a tantos profesionales cubanos que son tratados como esclavos en distintos países donde los envía el régimen en carácter de esclavitud moderna, pues esto troncharía, ¿no?, la posibilidad de todos estos muchachos de alcanzar la libertad, que es la única vía que tienen de salir de esa situación. Y lo curioso es que esta medida tomada en la administración, como tú bien dices, el expresidente George W. Bush, fue objeto de que estos muchachos son tratados como esclavos modernos. Está establecido por el informe del Departamento de Estado para el Trato de Personas que este negocio que hace el gobierno cubano con diferentes países del mundo es una trata de personas clara y manifiesta, ya que recibe grandes cantidades de dinero a través de estos programas. Es una cuestión totalmente financiera y le paga a estos muchachos una miseria de salario. Esta situación continúa. Es decir, las circunstancias en las que establecieron este programa que favorece a los profesionales cubanos son las mismas que hay actualmente. No ha cambiado nada. Es decir, no vemos por ninguna razón por qué eliminar un programa que facilita la libertad de personas que son tratadas como esclavos en un sistema de trata de personas a través del mundo. Y que el gobierno cubano se quede, por supuesto, dueño y señor de la vida de estas personas, a las cuales las trata muy mal, envían a los lugares más malos donde ningún médico quiere trabajar, tienen que trabajar largas jornadas laborales, reciben una miseria de salario. Por ejemplo, en África, por ejemplo, un médico puede le pagan al gobierno cubano alrededor de $10,000 por su servicio mensualmente, mientras que Cuba le da solamente al médico alrededor de $1,000, es decir, casi un 10% de lo que recibe, es decir, un negocio redondo. Esto es una cuestión puramente financiera. El gobierno cubano se ha convertido en una mafia que solamente le interesa enriquecer sus arcas a costa de un pueblo que ha llevado más de 50 años bajo su bota, ¿no? Y eso actualmente no ni siquiera ya tiene en cuenta principios ni doctrinas socialistas. Es puramente una mafia de negocios y de adquirir recursos financieros, y en eso están basando todos sus intereses, y eso es lo único que les preocupa. Ya perdieron Venezuela, que era lo que le quedaba después de la Unión Soviética para subsistir, y ahora parece, bueno, pues están tratando de conquistar la ayuda norteamericana para seguir subsistiendo en un régimen que ya no tiene cabida, ¿no?
Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Los cubanos de la isla ya han comenzado a dibujar un imaginario mapa de su futuro después de que Estados Unidos anunciase e implementase algunas medidas que suavizan el embargo hacia Cuba. Amado Gil, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, tiene las opiniones que se manejan en las calles cubanas.
Desde el 17 de diciembre del año pasado, cuando simultáneamente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, desde Washington, y el gobernante cubano Raúl Castro desde La Habana anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la Casa Blanca además unilateralmente suavizó sus sanciones económicas hacia la isla, el tema se ha convertido para muchos cubanos en la mayor esperanza que han tenido en sus vidas.
Yo pienso que quitando el embargo, nosotros mejoramos, los pobres.
Que todo el mundo pueda vivir bien, mi familia.
A nivel global, se comercializa, debe de haber una mejoría estabilizada para todo el mundo.
Espero que sea un cambio radical y fuerte para que el país mejore.
Aunque estuvieron en minoría, algunos de los entrevistados por la agencia de prensa independiente Palenque Visión en las calles de la ciudad de Guantánamo no creen que la nueva política de Estados Unidos, incluso si se levantara el embargo, cambie la situación en la isla.
Vamos a seguir la misma. Vamos a seguir la misma porque vamos a tener el mismo sistema ahí. Si el cambio fuera total, pero los mismos gobernantes van a estar ahí.
Un punto en el que coincidieron muchos es que ya se acabaron las excusas del gobierno cubano para justificar su fracaso económico.
Si ya Obama ya empieza a comercializar, ya no pueden echar la culpa al bloqueo de la carencia de recursos.
Este engaño que tienen, porque ¿de dónde van a sacar, el mal llamado bloqueo que tienen? ¿De dónde vas a justificar después?
Algunos ven estas nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba desde su prisma revolucionario y dicen que ya no haría falta tener oposición política en el país y tampoco Radio y Televisión Martí.
Si se elimina el embargo, ya esas dos, por lo menos esas dos cosas, no tendrían sentido de estar.
Para otros, la suavización de las sanciones económicas a Cuba es un alivio.
Deben bajar los precios y deben aumentar los salarios si la cosa se pone igual como estaban los tiempos de antes, ¿viste?
Con la particularidad que para él los tiempos de antes son
los tiempos que estamos con la Unión Soviética y eso, ¿viste?
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.